de AFIT, también es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y se desempeña como senador por el Centro Democrático.
Este no es de los Ramos que nacieron en Sonsón, es de los Ramos que nacieron en Medellín, ya de padres de Sonsón. Senador Alfredo Ramos, gracias por estar con nosotros.
Y a mí, un saludo a usted, a Suri, a Denise, a Ricardo y a toda la audiencia de la FM, al doctor Hernán Penagos. Y sí, sonsoneño más de adopción, es la zona más bonita de Antioquia.
Sí, el oriente, el suroriente de Antioquia, suroriente que limita con el departamento de Caldas del cual proviene nuestro segundo invitado.
Hernán Penagos, representante de la Cámara por el partido de la U, es abogado de la Universidad de Caldas y experto en servicios públicos domiciliarios. Bienvenido.
Representante Penagos, bienvenido.
Yamil, buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo, para el senador Alfredo y para toda la audiencia.
Nuestro tema no es el tema de los salarios, aunque les estamos proponiendo aquí una carrera, una competencia, una subasta, a ver quién da más. Ya en la Cámara de Representantes, representante Penagos, se han comprometido a donar un día de salario.
Así es, sí, la Cámara de Representantes plantearon los congresistas el día de ayer donar un salario para los damnificados de Mocoa, y creo que ya fue aprobada. Ese procedimiento es a través de la dirección administrativa tanto de Cámara y de Senado.
Lamento decirle que en el Senado van a donar más platica. Lamento decirle es porque los están haciendo quedar un poquitico mal. Entonces el senador Ramos se va a bajar de 5 días de salario.
Sí, así es, 5 días. Y hombre, no solo los congresistas, yo digo también porque los magistrados, los procuradores, los ministros, tantas personas que ganan un buen salario de cuenta de los impuestos deberían también unirse a esta causa. Los congresistas siempre nos caen, que los congresistas donemos. Hombre, hay muchos funcionarios públicos que ganan mucha plata, ni siquiera hacen política, y también se deberían unir a esta causa.
Hay muchos exmagistrados también con pensiones altísimas, ¿no?
Entre otras, es decir, en Colombia, si usted ve, hay casi 100 magistrados en las altas cortes, sin contar sus auxiliares, no hablemos de ministros y viceministros que se ganan un montón de plata, muchas personas pensionadas con altos salarios, eso ya ha habido algunas reformas y ahí hay unos topes, pero en fin, hay muchas personas en Colombia que se quedan calladitas, nos caen a los congresistas y uno lo hace con el mayor de los gustos, pero qué bueno que todos dieran ejemplo.
Azuri, usted ve al representante Hernán Penagos yendo hoy a la Cámara de Representantes a decir, no nos dejemos echar tierra de los senadores y subamos esto de un día de salario a 5 días de salario.
le va a tocar.
Pues hoy ya no hay plenaria hasta después de Pascua la hora, pero con gusto lo haremos, es decir, si lo que se trata es de ayudar y en la Cámara hay compromiso de todos, pues bien.
No, recuerde que estamos citados el domingo 9 de abril por el Día de Víctima, ahí les va a tocar firmar.
Hay congreso pleno para Víctima.
A ver, ¿quién da más? Muy bien, todos estamos siendo solidarios, es un momento, digamos, de distensión en medio de este debate, pues porque todos evidentemente estamos compungidos por Mocoa, pero
Ahora sí vamos a hablar de JEP.
En las últimas horas hemos hablado mucho, ha habido una controversia por cuenta de la Justicia Especial para la Paz. Esa declaración del magistrado Néstor Raúl Correa fue la que produjo una gran controversia. En esa declaración, pues básicamente ponía como ejemplo la posibilidad de que el exministro Diego Palacio pudiera, qué sé yo, confesar algún delito para así hacer parte o ser beneficiario de la Justicia Especial para la Paz.
Leímos ese derecho de petición. Allí se decía que el gobierno de entonces venía en un enfrentamiento con alto nivel de intensidad contra la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr los resultados militares esperados, y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al señor presidente, y para reelegirlo entonces fue que se incurrió en el delito de cohecho, consistente pues en ir a ofrecer notarías o algo así al Congreso con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra, digámoslo así.
Si Diego Palacio, exministro de Protección Social, condenado por la Corte Suprema de Justicia, hubiera dicho eso, lo que hubiera reconocido tácitamente es que hubo un delito para conseguir la reelección segunda del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero ese senador, esa persona que hoy es senador, dice, miente el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz.
Aquí tengo la carta del exministro Diego Palacio. Ha buscado su libertad con esta carta a la justicia de la FARC, pero en ningún momento ha reconocido delitos. Reitera en esta carta que su comportamiento se encontró siempre circunscrito a la ley. mal principio con esta mentira del señor Correa, secretario de la Justicia de la FARC. Razón de más para pedirle a los colombianos que deroguemos esta justicia.
El señor Correa dice, me sacaron de contexto, me malinterpretaron, yo no dije que Diego Palacio hubiera confesado ese delito, el delito de cohecho. ¿Cohecho qué es? Ofrecer un beneficio, una dádiva, para que alguien vote, en este caso, un proyecto de acto legislativo que permitiera la reelección presidencial. Comienza el debate, FM. Representante Hernán Penagos, en toda esta controversia, ¿usted cree que de verdad vamos a terminar escuchando a personajes como Diego Palacio confesando cosas para obtener beneficios?
Pues lo primero que hay que decir es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo que todo aquel ciudadano, bien sea particular, agente del Estado o miembro de la fuerza pública, que crea que la conducta o delito por la cual fue investigado o condenado se dio dentro del marco del conflicto armado colombiano, podrá acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, o para que le revisen su sentencia, o para ir a decir verdad, justicia o reparación, y acogerse al tratamiento especial que allí se determina. ¿Cuál es el problema? Que si empezamos a mirar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, caso por caso nos vamos a enredar. Nunca vamos a encontrar ni este acto legislativo, ni la ley estatutaria que tiene que reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz, normas precisas que puedan enmarcarse dentro de cada conducta delictiva de los ciudadanos de Colombia. Será ya los magistrados de la Jurisdicción Especial que a través de su jurisprudencia o de su doctrina empiecen a interpretar cada caso por caso. En este caso en especial, yo por ejemplo he dicho que respecto del caso del exministro Palacio, como quiera que la condena proferida en contra del exministro Palacio fue expedida por la Corte Suprema de Justicia, el artículo 10 de ese acto legislativo que se promulgó la semana pasada, dice que las condenas de la Corte Suprema de Justicia deben ser revisadas por la propia Corte. Así que a mi
no
poder,
por la Justicia Especial para la Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz.
O sea, ni la no cabe.
Ni la Jurisdicción Especial para la Paz, ni la sala de revisión que se crea, podrá revisar esta condena. Otra cosa es que la Corte Suprema de Justicia, al momento de revisar la condena, entienda que su conducta se dio con ocasión del conflicto y le aplique el tratamiento especial de la JEP, pero la Corte Suprema y no la Jurisdicción Especial para la Paz.
Le entiendo su argumento, ahora el suyo, senador Ramos Maya. ¿Qué piensa usted? ¿Van a terminar unos uribistas condenados por diferentes delitos para intentar obtener unos beneficios y salir pronto de la cárcel acudiendo a la Justicia Especial para la Paz?
Pues a mí, yo lo primero que quiero decir es la génesis de todo el proceso de implementación, llamémoslo así, lo que se ha conocido como el fast track, que lo he dicho claramente, que hay ilegitimidad, inconstitucionalidad, ilegalidad de todo lo que se haya derivado del proceso extraordinario, como lo dicen. Por la violación de la separación de poderes, por haber desconocido el resultado popular el 2 de octubre, y en general, personalmente, y yo invito a muchos colombianos que actúen de la misma manera, deberíamos desconocer ese tipo de actuaciones inconstitucionales e ilegítimas. El Congreso no estaba facultado constitucionalmente para aprobar esos acuerdos que se forzaron, pues, y se terminaron inventando maquillados, que habían sido negados el 2 de octubre. Quiero empezar con esa anotación porque es supremamente importante. Y aquí viene mi posterior análisis. ¿Qué ha pasado desde el momento en que se empezó a socializar de alguna manera con militares presos? Especialmente esta justicia especial para la paz, que para la paz no tiene nada, es una justicia para perseguir opositores, para perseguir militares, ya hablaremos posteriormente de eso. Pero específicamente se empezó a socializar y claro, uno entiende que humanamente haya personas con condenas de 30, 40 años que les están dando un caramelo que dicen, si usted habla, confiesa, salen 4 o 5 años. Las personas ya pueden estar pagando 6, 7 años de cárcel y dicen, yo salgo inmediatamente, pues invento lo que sea, termino confesando lo que me pongan a confesar. Y de esa manera el doctor Diego Palacio, que es mi amigo, que lo conozco, es compañero, fue compañero de mi papá en el Cantón Norte, mientras mi papá estuvo privado infamemente de la libertad, y he hablado con él sobre el caso, le dije, doctor Diego, no se deje engañar. Yo creo que aquí hay un engaño enorme. A usted le están poniendo eventualmente a confesar temas que usted no tiene que confesar. Él es consciente de eso. Él dijo, yo jamás voy a confesar absolutamente nada. Yo quiero que mi proceso se revise en este, de esta manera, y que yo pueda tener libertad inmediata. Y en esa forma es que están jugando con la libertad de muchos colombianos, pues, que han venido presionando.
En este momento le parece ilegítimo, le parece que es ilegal, pero entiende el drama humano de una persona que, buscando la manera de que su caso sea revisado, pues eventualmente pudiera estar tentado a recurrir a esa justicia especial para la paz.
Representante Hernán Penagos, Yamit Palacio suele usar una frase mucho: con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.
Sí.
El senador Álvaro Uribe lo dijo, palabras textuales, mal principio. A todas estas, ¿la justicia especial para la paz implica, sí o no, una confesión para poderse someter a la misma?
No, para nada. Si ustedes leen el acto legislativo, encuentran que dice claramente que acogerse a la jurisdicción especial para la paz en ningún momento supone reconocimiento de responsabilidad. Usted puede ir a la jurisdicción especial para la paz, inclusive para que lo declaren víctima. La jurisdicción especial para la paz no significa que se vaya a reconocerse o a confesarse delitos, porque vuelvo y le reitero, la jurisdicción especial tiene penas principales, alternativas y ordinarias. Usted puede ir inclusive a la jurisdicción especial para la paz a que lo venzan en el juicio, a decir, mire, mi caso es un caso en el que yo estoy seguro que soy inocente, en consecuencia investiguenme y yo puedo demostrar que soy inocente. La jurisdicción especial para la paz no es exclusivamente para reconocer delitos. Algunos podrán ir a eso, a decir, sí, quiero reconocer un delito para acogerse a ese tratamiento especial, pero no necesariamente la jurisdicción es para eso. Por eso yo creo que hay error cuando se supone que quien va a la jurisdicción especial para la paz siempre tiene que ir a reconocer un delito. Lo que pasa es que algunos lo harán para obtener un tratamiento especial, por ejemplo, una condena que puede ir entre los 5 y 8 años y que no tenga que estar recluido en una cárcel. Pero quien tenga elementos de juicio, pruebas contundentes para demostrar su inocencia, pues podrá ir también a eso, a la jurisdicción especial para la paz. Los empresarios, por ejemplo, que dicen, es que yo fui extorsionado, a mí me iban a quemar o iban a acabar con mis empresas, con mis bienes, con mis servicios, y tuve que ser sometido a entregarle dinero a la guerrilla. Puede ir allá, y no a que lo reconozca responsabilidad, al revés, a decir, yo fui víctima y en consecuencia me tienen que reparar. Entonces creo yo que aquí se está malinterpretando la jurisdicción especial para la paz. No hay claridad de cuáles son los supuestos fácticos y normativos respecto de los cuales se puede acudir a ella, y eso, pues obviamente, como todavía no ha empezado a funcionar, como no se han nombrado los magistrados, como apenas pues, hay que presentar la ley estatutaria, pues estamos enredados y la gente empieza a especular respecto de ella. A mí me parece eso muy complejo, porque hay que dejarle todos los temas a la justicia.
Pues yo no le diría que especular. Hay una cosa muy clara, es la famosa ley de amnistía, y hay que basarse en ella. Primero, la gran mayoría de los delitos de la SAR van a terminar impunes, sea porque, como el delito del narcotráfico termine de conexo al delito político, y esto hay que mirarlo muy a la luz de la justicia, la justicia que están creando, porque definitivamente lo que estamos diciéndole a cualquier colombiano es, hombre, hay narcotráfico bueno como el de la SAR, hay narcotráfico malo como el de Popeye, que fue la semana pasada noticia.
Ese no es el mejor ejemplo en ese momento.
No, lo estoy diciendo. No, lo que pasa es que estoy diciendo.
El centro democrático le está dando palo por el tema de Popeye marcha.
No, nosotros lo sacamos allá de la marcha, nadie lo aceptó por fortuna. Pero estoy diciendo eso, es que este gobierno empezó a decir que había narcotráfico bueno como el de Iván Márquez y el de Timochenko, los aliados de Santos, y narcotráfico malo. No, narcotráfico es malo en todos los sentidos. Y aquí, delitos como el narcotráfico terminan impunes dentro de la ley de amnistía. Pero aún más allá, para acceder a beneficios, las personas tienen que terminar confesando delitos. Y eso es lo que busca esta justicia, que personas que deberían pagar 30 o 40 años de cárcel terminen pagando 5 años de cuenta de esas confesiones. Entonces se utilizó este instrumento de la justicia, de la supuesta justicia especial para la paz, entre comillas, para la paz, para buscar que muchas de esas personas que han cometido delitos y que están hoy condenadas, especialmente de las fuerzas militares, terminen diciendo, sí, yo confieso cualquier delito, aunque le hayan puesto falsos testigos, aunque ya se hayan inventado cualquier cantidad de mentiras, porque son personas que están pagando 40 años de cárcel. Ahí no estamos especulando, eso es una realidad. esas personas van a terminar diciendo, yo salgo de la cárcel mañana, sí, y me invento o confieso cualquier delito. Ese es un tema supremamente importante. Perdón, el resto es
que las personas que van, senador, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a que le revisen sus casos, fueron personas ya condenadas. Es que, perdóneme, yo no puedo venir a decir que una persona condenada, pues seguramente algunos ciudadanos o la persona puede decir, yo, es que me condenaron y me condenaron sin tener las pruebas para eso, yo no sé. Pero es que quien es condenado en un Estado democrático, pues simplemente es responsable, punto. Yo no puedo decir, es que yo fui condenado, pero esta condena sirve y esta no. A mí me extraña que es que hay unas condenas que sirven y otras condenas que no sirven. Entonces, la Corte Suprema, no, pues a estos delitos, por ejemplo, el de Palacio y el de muchas personas que han sido condenadas. Entonces, si lo condena la Corte Suprema, entonces esa condena es una condena pues que no se dio dentro de los parámetros legales, pero hay otros que sí son buenos condenados. Nada, la Corte Suprema de Justicia uno lo condena, y cuando uno lo condena, pues lastimosamente ya tiene que asumir esa condena, tiene que pagarla, y bueno, tendrá mecanismos judiciales para hacerlo, pero son personas condenadas por la justicia. Figúrese usted hoy, entonces en el país hay condenados buenos, condenados regulares, condenados malos. Entonces uno, digamos, esa es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica que tiene que tener una patria, porque entonces ¿dónde estamos?
Pero vea esto. Mientras que aquí en esta justicia especial, la supuesta justicia especial para la paz, se dice que los falsos testimonios tienen, o unos de los testigos tienen que aportar otras pruebas, eso no pasa en la justicia ordinaria. Vea la diferencia. Entonces, porque es que eso debería ser para todos. Personas entonces que fueron condenadas con base en falsos testimonios, que hay muchos, y muchos militares hoy, si usted vaya a las cárceles, vea los dramas de personas que terminan siendo condenadas a 30, 40 años por cualquier motivo, porque cualquier señor dijo que estaba en X o Y circunstancia. Esa persona termina condenada ya, y en esta justicia, entonces, las personas de las FARC, que para eventualmente ser condenadas tienen que aportar otro medio de prueba. Ahí es donde digo que hay una igualación entre militares y las FARC para ciertos puntos, pero en otros hay completa inequidad. Los miembros de las fuerzas militares terminan padeciendo unas afugias muy grandes, mientras que los de las FARC con cualquier procedimiento terminan siendo impunes en cualquier momento del proceso, sea por los delitos o sea por el proceso.
Tengo dos preguntas para respuestas muy rápidas. La primera, para los dos. Usted ha hablado de militares que están acusados injustamente de delitos que, según usted, no cometieron. Pero hay un montón de militares procesados por asesinatos que aquí les han llamado eufemísticamente falsos positivos. ¿Esos militares usted considera, senador Ramos, que deberían estar en esa justicia especial de paz? Hola. ¿Sí o no?
Lo diría, yo jamás permitiría que una persona que hubiera cometido un delito de lesa humanidad estuviera sometida a unas penas tan bajas.
Es decir, ni militar, ni guerrilla.
Ni militar, ni miembro de ningún grupo al margen de la ley.
Representante Penagos, falsos positivos, a los que yo claramente llamo simplemente asesinatos cometidos por miembros de fuerzas militares, ¿deben pasar por la justicia especial de paz, sí o no?
Mire, en ese tema de los falsos positivos es tan complejo, digamos, dar una opinión de sí o no, porque no todos ellos tienen los mismos fundamentos fácticos. En el caso de los falsos positivos tendrán que llegar los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y evaluar caso por caso para determinar cuál de ellos puede ser competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál de ellos de la justicia ordinaria.
O sea,
hoy, por ejemplo,
no será un paquete entonces.
No puede ser un paquete, ni lo va a ser. Así lo dijo el Ministerio, así lo ha pensado, por lo menos en la exposición de motivos del proyecto que se aprobó, y así lo tienen pensado también los militares.
Y una pregunta final, por lo menos de mi lado, yo no sé, ¿Azul tiene otra?
Sí, tengo otro pasero.
Entonces, adelante.
Mi pregunta tiene que ver con una convocatoria para reunir firmas para pedir la revocatoria de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La vimos ayer o la anticipó ayer el senador Álvaro Uribe. ¿Hay algo ya establecido y qué tan viable es esto?
Yo le cuento varias cosas. Va a haber 96 magistrados. Le van a valer al país por lo menos 50 mil millones de pesos al año. Solo esos magistrados, no contemos que son 10 años prorrogables con más 5 posteriores, prorrogables, etcétera, etcétera. Es decir, un costo de un país que está fiscalmente tan golpeado no se tomó en cuenta la rama judicial del poder público, sino que tiene que crearse una burocracia completa.
O segundo, sea, Azuri, la respuesta es, él ya firmó.
Segundo, vea, pues le digo más cosas. Segundo, ¿quiénes están seleccionando esos magistrados? Lea claramente, hay personas con evidente sesgo político, con evidente sesgo ideológico, que hayan dado inclusive muchas sentencias en contra de Colombia en temas de supuestamente derechos humanos, con una animadversión completa con las fuerzas militares, como ya ha existido contra el Estado colombiano, y están eligiendo esos mismos magistrados. Muchos de ellos van a ser extranjeros. Es un tema que hay que mirar muy de fondo. Y creo que la composición que hay en este momento hace que las normas procesales que están dando, porque los magistrados, ellos van a crear sus propias normas procesales, no va a ser por el Código de Procedimiento Penal, un tema supremamente importante, se van a dar su propio régimen disciplinario. Entonces, costos, más esa autonomía tan peligrosa, no va a haber oportunidad de que ni la Fiscalía ni que la Procuraduría actúen, a menos que la propia Justicia Especial termine decidiéndolo. En fin, son demasiados temas que uno termina diciendo, hombre, es imposible reconocer la legitimidad de esa Justicia Especial, habrá que tumbarla como sea. La
Penagos, en respuesta a Zuri.
La Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, tiene un fundamento internacional, y es que son normas de justicia transicional. La justicia transicional no nos la inventamos aquí en Colombia, no son normas tropicales de Sonsón, ni de Samaná, ni de Manizales, ni de Bogotá. La justicia transicional son normas del derecho internacional, avaladas internacionalmente para resolver los conflictos internos de las naciones. En consecuencia, estas normas del derecho internacional tienen fundamento normativo en las reglas que establece este derecho internacional. Pues aquí en Colombia se ha reconocido la existencia de un conflicto armado colombiano, se suscribió un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y eso obliga a expedir un tratamiento, unas normas, unas entidades de justicia transicional que resuelvan estas circunstancias. Mire usted, si esto se lo dejáramos a la justicia ordinaria, ¿cuántos son los índices de impunidad hoy en el país? 95%. Casi que podríamos decir que entonces el 5% de estas conductas con ocasión del conflicto armado se resolverían en una sentencia y el 95% se quedarían impunes, porque ese es el índice de impunidad en el país. Entonces, es necesario crear una jurisdicción aparte, primero, porque tiene normas procesales diferentes, y segundo, pues porque en Colombia la impunidad es muy alta, pues es la realidad que tenemos. ¿Qué podemos hacer si esa es la realidad en la que estamos?
Para una respuesta de sí o no, senador Ramos Maya, ¿debe renunciar el señor Néstor Raúl Correa, secretario de la Jurisdicción Especial de Paz?
Absolutamente. Es que una persona que comienza con leyendo mal, interpretando y saliendo a los medios a decir lo que le dé la gana, no genera absolutamente ninguna garantía a ningún procesado. Esto va a ser, repito, el inicio de la persecución que va contra militares y opositores políticos.
Y representante Penagos, ¿para sí o no? ¿A partir de este impasse debe renunciar el secretario ejecutivo?
No, yo no creo. Pienso que sí, pues, lo que planteó fue desafortunado, pero es un hombre que viene trabajando, es un hombre competente. No es fácil ser pionero en armar toda la arquitectura de esta jurisdicción especial para la paz, y creo que ahí vienen avanzando bien, así que pues me parece que lo que no debe es seguir, digamos, yendo a los medios y mucho menos a los foros a ventilar temas que son procesales, que son de la jurisdicción especial para la paz, pero al punto de renunciar tampoco, porque creo que es un hombre que por lo menos por sus pergaminos es competente para estar al frente en esa secretaría ejecutiva.
Sí, sus antecedentes aparentemente hablan muy bien de él y de su capacidad y de su conocimiento. 8:50 PM, aquí termina este debate FM. Representante Penagos, gracias por estar con nosotros.
Ustedes, muchas gracias.
Es el representante Hernán Penagos, de Caldas, partido de la U. Senador Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.
Bien, a usted, a su equipo y a toda la audiencia de la FM, muchas gracias.
8:50 PM, tenemos reporte desde, antes de concluir este debate, no,